Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora actualizamos la información en la linterna, contamos noticias en una tarde en la que continúa la reunión entre el presidente de la Generalitat y las fuerzas proindependentistas para negociar cómo celebrar el referéndum del 9 de noviembre, Marta Ruiz.
Un referéndum que cuenta con la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional, al igual que la ley de consultas. De hecho, el gobierno ha confirmado que recurrirá el decreto de creación de la Junta Electoral catalana firmada por el presidente Mas, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno.
La abogacía del Estado trabajará para que se incorpore este, a nuestro juicio, incumplimiento de ese acuerdo de suspensión a esa pieza de suspensión que se está tramitando ante el Tribunal Constitucional.
A la espera de conocer el resultado de la reunión entre CiU, Esquerra Iniciativa y la extrema izquierda CUP, los manifestantes proindependencia se citan para acampar en la Plaza Cataluña en Barcelona con el consentimiento del alcalde Trias.
El caso de las tarjetas opacas de la cúpula de Caja Madrid suma ya 7 dimisiones.
La Audiencia Nacional investiga el gasto sin justificar de 15 millones de euros por parte de los 86 exdirectivos de Caja Madrid. El Ministerio de Hacienda abrirá una investigación para ver si el uso de las tarjetas opacas en B es común en el resto de empresas. No ha querido hablar de ello el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en la reunión interparlamentaria que el Partido Popular celebra en Guadalajara. María Daván.
Cristóbal Montoro se centraba en hablar de los próximos presupuestos, que seguirán siendo, decía, el instrumento más eficaz para salir de la crisis. El ministro describía así nuestra situación.
Pero hace 2 años... España era el enfermo de la Unión Europea. España era el lastre de la economía mundial, solo hace 2 años. Y hoy estamos liderando el crecimiento de la Unión Europea.
Montoro recordaba que este año 1.700 millones del Fondo de Liquidez Autonómica irán para Cataluña, un dato que espera supere la barrera del silencio que existe en esa comunidad.
Más noticias hasta ahora. Por ejemplo, el 20% de la población española sufre dolor crónico.
8 millones de españoles sufren ese dolor crónico, que es la principal dolencia con la que se acude a urgencias, Noemí Martínez.
Una cifra que afecta al 20% de la población española y en su productividad en el trabajo al no poder prestar atención. Además, el 50% de los pacientes sufre dolencias más de 6 meses al año y aseguran no ser tratados correctamente por sus médicos, que en palabras de la Sociedad Española del Dolor no reciben una formación universitaria adecuada. Concepción Pérez es portavoz de la SED.
La formación en dolor, volvemos a insistir, es escasa y es necesario cambiar este chip, porque hasta un 54% de los pacientes que acuden a un hospital y hasta un 45% de los pacientes que acuden a un médico de atención primaria acuden por dolor.
La Comunidad Valenciana es la que presenta un porcentaje mayor de pacientes que sufren dolor crónico, con un 18% frente a Madrid, la comunidad que menos pacientes registra, con casi un 15%.
Fuera de España, es noticia que los estudiantes de Hong Kong suspenden el diálogo con el gobierno.
Es la decisión que toman tras haber sufrido ataques por parte de ciudadanos contrarios a sus reivindicaciones prodemocráticas. Los estudiantes de Hong Kong reclaman al régimen chino la instauración del sufragio universal y elecciones abiertas.
Sepamos también qué más está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Hoy se ha presentado en el Vaticano la metodología del Sínodo de la Familia, que arranca este domingo y abre un periodo de reflexión de 1 año. Pero hasta 2016 no habrá documento ni decisión definitiva. Las principales novedades están en la comunicación. Por primera vez, la Santa Sede lo contará en Twitter con el hashtag Sinod14, y todos los días habrá rueda de prensa. Eso sí, el Sínodo será a puerta cerrada para que puedan hablar libremente. Ante las insistentes preguntas de la prensa, hoy el cardenal Baldiser ha aclarado: el sínodo es para hablar de la familia, no del divorcio. No monopolicemos, ha dicho, con temas que solo interesan en Occidente. En Italia hemos tenido doble abucheo. A Matteo Renzi le han caído huevos esta tarde en Ferrara, son los sindicatos. Y en Lampedusa hemos oído: asesinos, asesinos, vergüenza, vergüenza. Eran los habitantes de la isla, a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, y a Lady Pesk, la ministra Mogherini, que han ido para celebrar, entre comillas, el aniversario del naufragio.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí regresa la Manif pour tous, el movimiento que llevó a 1 millón de personas a la calle para defender el matrimonio heterosexual. Vuelve a salir a la calle este domingo para pedir al gobierno que no legalice los vientres de alquiler ni la procreación asistida a parejas homosexuales. Una protesta que ha obligado hoy al gobierno ya a movilizarse. Manuel Valls ha repetido que la gestación por parte de terceros seguirá estando prohibida en Francia, aunque hace 3 años él era partidario. Ahora considera que es una práctica intolerable de comercialización de seres humanos y mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y el ministro de Trabajo, François Rebsamen, se lo ha pensado dos veces y ha exigido que retire una entrevista que había concedido y en la que reivindicaba que era una línea liberal. Decía que se mostraba partidario de reforzar el control de los parados, de flexibilizar la ley de 35 horas y de autorizar el trabajo los domingos.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 248.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de septiembre, superando un mes más la barrera de los 200.000 nuevos empleos creados. Con este incremento, la tasa de desempleo baja un 0,2% y se sitúa en el 5,9%, la más baja de los últimos 6 años. Los sectores que crearon más puestos de trabajo en septiembre fueron los servicios comerciales, con 81.000, los servicios de salud, 23.000, y el comercio al por menor, 35.000. En 12 meses, la economía estadounidense ha creado una media de 213.000 empleos al mes. El hospital de la Howard University de Washington ha admitido a un paciente con síntomas de ébola que viajó desde Nigeria en los últimos días. El paciente, que se encuentra en situación estable, fue admitido y aislado en el hospital esta pasada noche ante los síntomas que presentaba. Mientras tanto, el domingo será trasladado desde Liberia a los Estados Unidos el cámara de la televisión NBC, que dio positivo en el test de ébola.
Y terminamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Paul Cantley, padre del periodista británico John Cantley, secuestrado por el Estado Islámico, ha hecho una emotiva aparición en un vídeo para pedir la liberación de su hijo. Postrado en la cama de un hospital y con dificultades para hablar por una traqueotomía, el padre de John Cantley lanzaba un mensaje al Estado Islámico. Decía: quiero que John sepa que estoy muy orgulloso de él. No puedo pensar en una alegría mayor que ver a mi querido hijo liberado y que le permitan regresar a casa con nosotros. Y el Partido Conservador ha lanzado hoy una promesa: si gana las elecciones de mayo, evitar que el tribunal de Estrasburgo interfiera en la legislación británica y que los tribunales o el Parlamento nacionales tengan la última palabra. Los Tories consideran que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un obstáculo en casos como sospechosos de terrorismo a los que Reino Unido pretende expulsar. La idea ha sido criticada por laboristas y liberaldemócratas, que consideran que está políticamente motivada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la presidenta del Círculo de Empresarios. Mónica Oriol ha dicho que prefiere contratar a mujeres menores de 25 y mayores de 45 años por evitar embarazos. También se habla de Canarias. Paulino Rivero ha dicho que la consulta popular contra las prospecciones petrolíferas, fijada para el 23 de noviembre, es legal. Por su parte, el gobierno asegura que ya prepara su recurso. Pero sin duda la mayoría de los comentarios son sobre las dimisiones de exconsejeros y altos cargos de Caja Madrid. Ya van 7 por gastar más de 15 millones de euros en asuntos personales con tarjetas de la entidad. En cope.es preguntamos si creen que, además de dimitir, deben devolver el dinero. A esta hora, el 96% de los oyentes opina que sí. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Mónica dice: claro que sí, es lo lógico, pero en este país ya sabemos lo que pasa siempre. Y en el Twitter de La Linterna, Santi comenta: devolver hasta el último céntimo, que cuesta mucho pagar, pero no gastar.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail: linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Ponemos la luz de la linterna, enfocando hasta ahora hacia África, hacia el ébola. 3.338 personas de 5 países han perdido la vida en lo que llevamos de 2014 y se estima que más de 7.000 están infectadas con el virus. ¿Cómo aparece el ébola en África? ¿Cuándo aparece por primera vez en el mundo? Nos lo recuerda nuestra compañera Laura Autón.
El ébola lo portan 3 variedades de murciélago.
El virus del ébola, como si fuera una especie de fantasma de la selva, aparece, contagia, mata hasta ahora y desaparece. Y vuelve a estar escondido en el interior de los murciélagos. En este caso, en el que tenemos ahora, en vez de ser en algo tan pequeñito, ha pasado ya a una gran población. Una vez que pasas el umbral de un número de personas y de un número de enlaces entre poblaciones, esto se convierte en algo que se te escapa de las manos.
Fernando González Siches, zoólogo y documentalista, ha estado en la cueva Kimut, en Kenia, donde se esconden y donde se documentan los primeros casos de la enfermedad en los años 70.
Este brote de ébola lo van a controlar, no se va a reproducir, no es como la malaria, que eso sí que no hay quien lo frene. En el tema del ébola desaparece será, digamos que pasará de moda, y además habrá una vacuna efectiva que nos tranquilice de las sociedades que podemos pagarla.
Una epidemia que será solo un recuerdo para la historia, dice, mientras que millones de personas seguirán muriendo por enfermedades incontroladas como la malaria o el SIDA.
Sigue encendida la linterna, estamos en la primera hora, en este viernes 3 de octubre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora del viernes, en la cadena COPE La Linterna tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, con el catedrático del tiempo, con el que lo sabe todo. Jorge Olcina, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
El hombre que maneja los modelos, esos modelos. Bueno. Los modelos del tiempo que te dicen el tiempo que va a hacer dentro de 15 meses. Tiempo para el fin de semana de momento, profesor. Ya con el otoño, sí. Parece que el sol no nos abandona de momento, o sí, sí. O no, ¿cómo?
Bueno, va a ir por regiones de España, ¿no? Vamos a tener un sábado lluvioso en la fachada cantábrica y en el Mediterráneo. En el resto de regiones de España, bastante tranquilo, soleado y con temperaturas muy agradables. Y el domingo se mantendrán esas posibilidades de precipitaciones de tormentas en el Mediterráneo, ¿no? Como decimos, está entrando un frente en estos momentos, ya está lloviendo en algunos puntos de Galicia, y mañana va a ir barriendo todas esas regiones del litoral cantábrico. Por la mañana, por la tarde, llegará a los Pirineos y también todo el norte de Navarra, de Aragón y de Cataluña, pues se verá afectado por ese frente y esas lluvias. Y como decíamos, también mañana sábado siguen quedando esos restos de inestabilidad y formación de tormentas en el Mediterráneo. Y bueno, pues se van a producir también a lo largo de la jornada de mañana esos chubascos, ¿no? Y como decíamos, el domingo va a ser un día bastante tranquilo en el conjunto de las regiones de España y, por supuesto, en Canarias, menos en el litoral mediterráneo, donde de nuevo quedan esos restos de lo que llamamos aire frío en capas altas, y por tanto en esta época del año allí esto es sinónimo de posibilidad de tormentas como las que estos últimos días hemos visto que se producían y que también el domingo pueden afectar tanto en las de la fachada mediterránea peninsular como en el archipiélago balear.
Ahí lo dejas, ese es el pronóstico.
Sí, exacto.
O sea, otoño.
Sí, otoño, pero ya digo, un tiempo muy agradable, soleado, veremos alguna nube en el cielo, pero en general soleado y temperaturas muy agradables en todo el centro, Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Madrid, bueno, allí vais a poder disfrutar de un tiempo muy agradable este fin de semana.
A ver, dime una cosa, ¿qué has descubierto que necesitamos un planeta y medio para sobrevivir?
Bueno, sí, es un informe que ha sacado la organización de defensa ambiental, ¿no? La sí. WWF, que efectivamente todos los años hace un balance de cómo está el nivel de consumo de las materias primas y de lo, por así decirlo, de toda la capacidad biológica de la Tierra, y efectivamente hemos llegado a un punto ya desde hace algunos años, pero en este 2014 ya queda muy manifiesto que si seguimos al ritmo de consumo que llevamos, pues necesitaríamos tierra y media para que se pudiera regenerar toda la capacidad biológica que se necesita para poder satisfacer el consumo humano, ¿no? Uh-huh. Pensemos, Juan Pablo, que en estos momentos, a fecha 2014, somos 7.300 millones de personas, sí, en la Tierra. Aumentamos a un ritmo de 400 millones cada 5 años, con lo cual, bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar que o se producen avances, como de hecho ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. En agricultura, ¿no? Para poder producir más de una manera más eficiente y, sí, y bueno, pues variedades de semilla que puedan producir mucha más cantidad, o efectivamente, bueno, vamos a un ritmo de agotamiento de recursos que en algunos recursos minerales ya se está notando de manera muy evidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues quizá un poquito de prudencia, a veces no lo pensamos, pero es verdad que solo tenemos un planeta Tierra, que pensamos que sus recursos son inagotables, pero no es así, ¿no?
Oye, recuérdame que otro día te pregunte por un mar que se está secando, ¿eh? Que hoy,
muy bien.
Hoy lo dejamos ahí, pero recuerda que te pregunte por un mar que se está secando en Rusia, nada más y nada menos. Querido muy Jorge bien. Alcina, catedrático del tiempo, que te vaya bien, que tengas un buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente para todos, Juan Pablo.
Terminamos esta conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, y nos vamos al cine. El corto, en corto, de este fin de semana con Ramón García Pellegrín.
Una historia real de cuatro hermanos en Sudán, un drama de pareja, la última de Torrente y una islandesa de animación digital. Es viernes, día de estrenos.
¿Crees que inmigración me dará permiso para acoger a una refugiada?
¿De dónde es?
De Sudán.
Eso será un problema.
Basada en hechos reales, La Buena Mentira pone el foco en cuatro hermanos huérfanos de Sudán que aterrizan como refugiados en Estados Unidos. Una trabajadora social, interpretada por la oscarizada Reese Witherspoon, los ayuda a integrarse. Tras recibir el espaldarazo de la crítica por Profesor Lazar, se esperaba con ansia el nuevo trabajo de Philippe Falardeau. Ritmo desigual en una película que aborda el tema de los sin papeles con elegancia y emoción. Siguiente estreno, La desaparición de Eleanor Rigby.
No tengo ni idea de a dónde ha ido. Se ha esfumado.
Necesito conocer una versión diferente de mí misma.
Connor y Ellie son una pareja modélica, pero una tragedia los va a sacudir y ella desaparece sin dejar rastro. Jake McAvoy y Jessica Chastain dan vida con actuaciones más que notables a este matrimonio neoyorquino. Sensible acercamiento a las relaciones personales en una película que respira autenticidad por todos sus poros. Más madera. Torrente 5, Operación Eurovegas.
Estamos planeando dar el golpe del siglo, de creación.
El atraco lo vamos a hacer en inglés.
Es un plan perfecto, sin fisuras.
Año 2018, el estrafalario expolicía de todos conocido sale de la cárcel y se encuentra con una Cataluña independiente y una España expulsada de la Unión Europea que ha vuelto a la peseta. Torrente no se lo va a pensar dos veces. Planeará dar el golpe de su vida asaltando un casino al estilo Ocean's Eleven. En resumen, más de lo mismo, la película es tan friki y cutre como las anteriores. Al que le haga gracia Segura y Torrente, pues le gustará. Y al que no, mejor que busque otra película, como La leyenda del martillo mágico, primera producción de animación islandesa sobre Thor, el hijo de Odín. No es una obra maestra del género, pero entretiene. Algunos dirán que ya es bastante con los tiempos que corren.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz en la cadena COPE, en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.